El primer palo con Juanma Rodríguez.
Hay que tener el coco estos días en su sitio, en su sitio. Si el psicólogo del primer palo no está bien, ninguno de nosotros va a estar bien, ya os lo digo yo. Bueno, vas a la consulta del psicólogo y dices, estoy fatal, pues chico, mejor cerrar la puerta y marcharte a otro sitio. Oliver Martínez, buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Mal vamos, si yo estoy mal.
Claro, si vas
ya
mal
nadie
tú...
nadie me va a creer, Nadie claro, me va a creer.
Si vas mal tú, me sientas en el diván y empiezas a decir, y empiezas a contarme un poco tu vida, pues te tengo que psicoanalizar yo a ti en vez de tú a mí, ¿verdad?
Sí, pero también te digo que es muy difícil hasta para los psicólogos estar tanto tiempo confinado y estar siempre con la mejor de las actitudes porque no es fácil, ¿eh? Y la gente está sacando matrícula de honor en paciencia y resiliencia, ¿eh?
Es verdad. La gente de la calle siempre ha sido así en España, ¿eh? El pueblo español siempre ha ido muy por delante de sus dirigentes. Y en esta ocasión no es que vaya muy por delante, es que va muy por delante de sus dirigentes, ¿eh? Una vez más, estamos teniendo un comportamiento en líneas generales, siempre hay algún tonto, pero en líneas generales estamos teniendo un comportamiento excepcional. Oye, esta noche, en cuestión de coco, vamos a hablar de la ventana de Yoari y de su aplicación al deporte, ¿verdad? Claro, y la gente está diciendo, ah, pues muy bien, la ventana de Yoari, perfecto.
La ventana de Yoari, ¿qué es esto, no?
¿Qué es la ventana de Yoari, psicólogo?
Mira, en recursos humanos o en psicología social es un modelo, la ventana de Yoari, que se utiliza un poco para contrastar el yo, es decir, quién eres tú dentro de un grupo, ¿sí? Y ver cómo los demás te perciben a ti, ¿vale? O sea, es un modelo que contrasta la percepción que tú tienes sobre ti, ajá, con la percepción que los demás tienen sobre ti, ajá, ¿vale? Es un modelo de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque yo siempre digo, cuando alguien dice, oye, ¿y tú cómo eres? O ¿yo cómo soy? Es una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? A los psicólogos, la gente quiere saber cómo es uno mismo, ¿no? ¿Cuál es su esencia, no? Y al final, yo siempre digo que uno no solo es lo que cree que es, sino también lo que los demás piensan que eres. Mm. Es decir, Juanma, si tú crees que eres muy simpático, ¿sí? ¿Vale? Pero todo el mundo piensa que no lo eres, ¿vale? No quieres escuchar a la gente, tienes un problema, ¿vale? Mm-hmm. Es decir, que es tan importante la percepción que tú tienes sobre ti como la percepción que los demás tienen sobre ti para conocerte mejor. Entonces, este modelo contrasta la información que te viene desde tu yo con la información que te vienen desde fuera, ¿vale? Para tener una mejor idea de cómo es cada uno.
Perfecto. Una cosa antes de que me expliques cómo podemos relacionar la ventana de Yoari al deporte, que es la parcela que nosotros tratamos. Cuando me estabas diciendo, a lo mejor tú crees que eres muy simpático, pero los demás creen que no lo eres, no me estabas tratando de decir nada, ¿verdad?
No, que va, no, no.
Ah, perfecto. No, es que los psicólogos hay que estar ahí, hay que tratar de entenderos, ¿eh?
Mira, Juanma, aquí hay una cosa que creo que es bastante objetiva, ¿no? Tú eres un tío que a lo mejor hay gente que le caes mejor o peor, pero eres simpático.
Ah,
Todo el mundo piensa que eres simpático.
Vale, bueno, si mi psicólogo
ahora,
dice
si hablamos
eso...
Ya, si hablamos ya de si eres Brad Pitt, entonces ya podríamos tener aquí...
podríamos ya tener otro...
un poquito de discrepancia, ¿no?
Podríamos discutir. Bueno, oye, ¿y cómo hemos entendido el concepto? Una cosa es la percepción que uno tiene, otra cosa es la percepción que el grupo con el que estás a lo mejor trabajando, el grupo tuyo de trabajo tiene de ti, es importante. Sería importante que las dos coincidieran lo máximo posible, ¿verdad? Pero, ¿cómo se puede aplicar la ventana de Yoari al deporte?
Vale, mira, primero entender que la ventana de Yoari tiene cuatro áreas de conocimiento, ¿vale? La primera es el área transparente. ¿Qué quiere decir eso? Uh-huh. Cuando tu opinión sobre ti coincide con la opinión que los demás tienen de ti, eso es el área transparente, ¿vale? Es decir, si tú crees que eres inteligente, simpático, amable, y los demás piensan que eres inteligente, simpático y amable, como esa información coincide tu propia percepción sobre ti con la de los demás, eso sería el área transparente. Eso seguro que lo tienes, seguro que eres así, ¿vale? Pero luego ya entramos en otros modelos de contraste, donde, por ejemplo, el área ciega es aquello que tú no ves de ti, pero que los demás sí que ven en ti, ¿vale? Es decir, cuando todo el mundo te está diciendo, te está lanzando mensajes, que tú hay veces que quieres hacer caso omiso, porque acuérdate la frase, sobre todo, que decía mucho la gente de la generación de nuestros abuelos, de nuestros padres, ¿no? Yo soy así, y el que quiera bien y el que no, pues que se aguante, ¿no?
Sí.
Esto es un error. O sea, si eres así y los demás piensan que tienes una serie de defectos que les molesta, pues intenta cambiarlos y adaptarte, ¿no? Hoy en día es el paradigma, ¿no? Entonces, el área ciega sería todo aquello que tú no ves en ti, pero los demás sí que ven. Y por lo tanto, como mínimo, tienes que escuchar, estar atento a ver qué es esa información que te están dando, porque te puede servir para salirte de muchos problemas, ¿no? Luego hay otra área, que sería el área oculta, que en este caso es al revés. Es decir, es aquello que tú sabes sobre ti, ¿vale? Pero que los demás no acaban de ver, o tú no lo has sabido transmitir, o lo has querido esconder por algún motivo, pero los demás no acaban de verlo, ¿vale? ¿Entiendes la diferencia con el área ciega?
Sí.
Hay veces que uno guarda sus cartas o simplemente no ha sabido hacer ver a los demás que tiene una serie de virtudes.
No quiere transmitir eso o no quiere transmitirlo, claro, por lo que sea.
Y si los demás siguen pensando que no tienes esa virtud que tú no has sabido transmitir, uh-huh, por mucho que tú creas que la tienes, uh-huh, ¿vale? Algo tendrás que hacer para mejorarlo, uh-huh, ¿vale?
Perfecto, sí.
Y luego ya el cachondeo viene con la cuarta de las dimensiones, que es el área desconocida. ¿Y qué quiere decir la área desconocida? Es algo que tú no sabes que tienes sobre ti, ¿vale?
Que los demás ven.
Y que los demás tampoco lo saben.
Ah.
¿Vale? Es decir, es un área inexplorada por ti mismo y por los demás, pero eso no quiere decir que no la tengas. Es decir, te pongo un ejemplo, ¿vale? Tú imagínate que tú eres un profesional de los medios, ¿vale? Llevas muchos años y tal, pero nunca te ha dado por tocar ningún instrumento musical.
Ajá.
Por lo tanto, nadie piensa que tú sepas o que tengas criterios sobre la música, uh-huh, y tú piensas que no tienes criterios sobre la música.
Uh-huh.
Pero resulta que un amigo te regala una guitarra, uh-huh, te pones a tocar la guitarra, ostras, y resulta que Paco de Lucía a tu lado...
Claro. Tienes, ¿sabes?, una especial habilidad para tocar la guitarra que tú desconocías.
Claro. Y claro, el hecho de haberla explorado ya te ayuda a salir de ese área desconocida.
Perfecto.
Pero, ¿qué quiere decir esto? Que todos tenemos un montón de virtudes, también de defectos, que no sabemos que las tenemos hasta que no las exploremos. Y por tanto, siempre es aconsejable explorar nuevas áreas.
Muy bien. Lo ideal, imagino, que sería que la percepción que tienen de ti coincida con la percepción que tú mismo tienes de ti.
A no ser que quieras esconder algo.
A no ser que quieras esconderlo, vale. Entonces, ¿cómo podemos aplicar... ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Qué relación
con
tiene?
Con el deporte.
No con el deporte, sino con... El liderazgo que uno, uh-huh, puede ejercer en un grupo,
pues mira,
por ejemplo, en un equipo de fútbol.
Pues me viene al pelo, porque mira, un líder es el, entre comillas, el jefe del grupo, que tiene que saber cómo gestionar su relación con cada uno de sus jugadores, ¿no?
Uh-huh.
Entonces yo, por ejemplo, como psicólogo, con los entrenadores me encuentro muchas veces que no conocen bien a sus jugadores, ¿vale? Que simplemente pues hablan en el entreno cada dos días, cinco minutos con uno para corregirle algo, pero no tienen una relación personal para saber cómo son. Y yo creo que esto es un error, ¿no? Yo siempre a mis entrenadores con los que he trabajado les inculco mucho que tienen que trabajar muchísimo su relación con los demás, ¿no? Entonces, para ello, esta técnica, esta dinámica, que es la ventana de Yohari, te sirve para saber tu rol dentro del grupo y cómo te perciben los demás. Sirve a los jugadores para que los propios jugadores sepan cómo les ven sus compañeros, ¿vale? Y sirve al entrenador para que su propio grupo vea qué tipo de líder con qué categoría de líder lo están percibiendo, ¿vale? Entendiendo que hay diferentes tipos de liderazgo, ¿vale? Yo aquí he cogido el modelo de... Hay muchos tipos de liderazgo. Yo he cogido el modelo de Hersey y Blanchard, que son, bueno, dos investigadores que definieron cuatro tipos de líder, ¿vale? En función de cómo es el grupo al que van a liderar, ¿no? Y esto es muy importante porque, Juanma, muchas veces grandes entrenadores han fracasado porque no han sabido liderar a su grupo, porque no han sabido conocer a su grupo, ¿vale? Y esto pasa incluso en los medios de comunicación, ¿eh? Directores de programas que a lo mejor triunfan en un programa y se van a otro que se encuentran diferentes personas y fracasan.
Y,
¿no?
al revés, ahora vamos con los cuatro tipos de líderes, pero al revés imagino que también puede suceder, ¿no? Es decir, entrenadores mediocres que sin embargo tienen la capacidad para empatizar con su plantilla y sacan lo mejor de sus jugadores, ¿no?
Correcto, correcto. Y no voy a decir nombres, pero es que los hay. Ahí hay muchos entrenadores que han triunfado gracias a sus jugadores, ¿vale? Y bueno, gracias a sus jugadores y que han tenido la habilidad de saber utilizar el estilo de liderazgo que tocaba ese grupo determinado.
Perfecto.
¿Vale?
Decías que había, o que tú te habías quedado con un modelo que elegía cuatro tipos de líderes,
sí,
¿no?
Hay un modelo que escoge cuatro tipos de líder en función de dos parámetros. De el tipo de relación personal que tiene que tener el líder con sus miembros uh-huh. y el tipo de dificultad de técnica de su tarea, por así decirlo, ¿vale? Es decir, de su conocimiento técnico, ¿vale? Entonces, en función de esto hay cuatro tipos. El primer estilo de liderazgo es el liderazgo participativo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que dentro del grupo él tiene que tener muy buena relación, tiene que trabajar sobre todo en su relación, por eso se llama participativo, con los miembros del grupo, pero no tiene que insistir tanto en detalles técnicos, ¿vale? Ejemplo del Bosque, ¿vale? Del Bosque, cuando llegó al Real Madrid, tampoco es que cambiara muchas cosas, pero sí que tuvo una gran virtud, que fue empatizar y saber entender muy bien
al jugador.
A los jugadores, a los líderes del vestuario y, bueno, de alguna manera supo manejarse muy bien en ese entorno, ¿no? Y así le fue, ¿no? De bien, tanto en la selección española como en el Real Madrid, ¿no? Uh-huh. Otro tipo diferente de liderazgo es el liderazgo persuasivo. En este ya hay más implicación técnica, ¿vale? El liderazgo persuasivo tiene que ver con la capacidad que tú tienes de imponer muchísimo tu estilo, digamos, táctico, ¿vale? Pero aparte de intentar ganarte a cada jugador como si fuera un miembro de tu familia.
Mourinho.
¿Vale? Exacto. Te voy a poner aquí como ejemplo a Mourinho. ¿Vale? Mourinho, ¿por qué pongo Mourinho como un ejemplo? Pues porque Mourinho ha llevado equipos muy diferentes, ya ha empezado de cero muchas veces con muchos equipos, en los que se ha adaptado muy rápidamente a las demandas del entorno, ¿no? Que eso es muy difícil, ¿no? Es decir, él por un lado tiene su sistema táctico inamovible, pero por otro lado, todos los jugadores que han estado con Mourinho hablan de que es un jugador, también ha tenido algún problema, pero la mayoría de jugadores hablan de que es un jugador que se ha implicado muchísimo un entrenador que se ha implicado muchísimo con los jugadores, ¿no? Después hay otro tipo de liderazgo, es el liderazgo llegativo, ¿vale? En este tipo de liderazgo...
El liderazgo, perdona, Oliver, que se le ha ido un poco el sonido.
Delegatorio.
¿Del?
Delegatorio.
Ah, delegatorio, de delegar, vale, vale, sí, perfecto, sí, de delegar. perfecto.
En este tipo de liderazgo, la tarea, es decir, la capacidad técnica, tampoco tiene que ser muy alta, es decir, no tienes que cambiar muchas cosas tácticamente y tampoco te tienes que implicar mucho con el grupo, simplemente es intentar mantener el estilo de liderazgo que había anteriormente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los entrenadores que hacen entrenadores antes en equipos donde al primer entrenador y hasta que se encuentra otro entrenador suben al segundo o alguien de la cantera, ¿vale? Suele ser un liderazgo, es decir, no viene alguien del momento del filial o del juvenil para decir que quiere cambiar todo, ¿vale? Uh-huh. Simplemente intenta mantener una serie de parámetros, ¿vale? Uh-huh. Y por último está el liderazgo informativo.
El liderazgo informativo.
Sí, ajá. Informativo, que consiste en que hay una alta implicación a nivel técnico, ¿vale? Pero hay una baja relación con los miembros. Es decir, te distancias mucho del grupo, pero añades mucha información técnica y táctica.
Rafa,
este liderazgo se da muchísimo en Inglaterra, ¿vale? Y yo he puesto como ejemplo Alex Ferguson. ¿Vale? Uh-huh. Que Alex Ferguson, desde su despachito, pues ideaba muchas cosas y tal, pero luego había otros entrenadores que llevaban a cabo sus entrenos, ¿no? ¿Vale? Entonces, la ventana de Joanny, ¿para qué nos sirve? Para entender muy bien cómo nos ven los demás. Porque esa información, Juanma, muchas veces te puede hacer cambiar, ¿vale? Te puede hacer cambiar. Es decir, si todo el mundo se está quejando de ti como líder en una serie de aspectos, oye, no seas cansota, no seas orgulloso, escucha al grupo, ¿vale? Porque
perfecto,
a lo mejor,
perfecto.
Si el grupo te dice, oye, deberías de cambiar esto, pues, oye, ¿por qué no? Si lo cambias, no vas a perder tu estatus y te vas a ganar a la gente.
Ha quedado claro. Es que el sonido empieza a ser dificultoso, Oliver.
Vale,
¿vale?
Disculpa,
No te preocupes. Estás en casa y no hay más remedio que hacerlo así. Recordamos cómo pueden ponerse en contacto contigo tus múltiples fans, masculinos y femeninos.
Mis millones de fans en el mundo.
Sí.
Pueden contactar conmigo en Instagram, en Oliver Psicólogo Deportivo, Oliver, psicólogo deportivo, o a través de mi web, deportivamente.com.
Perfecto. Ánimo en este, entre comillas, encarcelamiento al que
ya queda poquito, Juanma.
Somete
queda poquito.
Falconetti.
Queda muy poquito.
Y el Coletas. ¿Tú crees que sí?
Sí. ¿Sí? Yo creo que evidentemente nos van a tener confinado tiempo, pero en 2 semanas nos vamos a ir acercando escalonadamente, sobre todo cuando los niños han salido un ratito, puedan salir una hora a hacer deporte, etcétera. Todo esto va a quedar un poco psicológicamente en nuestro coco, ¿eh? Yo creo que en 2 semanitas nos acercaremos un poquito más a la normalidad.
Bueno, despacio, despacio. Piano, piano, se va lontano. Eso es. Oliver, gracias.
Venga, campeón.